muchas gracias por la asistencia. ¿Me oyen todos? ¿Ahí? ¿Mejor? Chévere. Bueno, voy a tener que empezar diciendo que mi presentación va a ser un poquito diferente a las del resto, porque no vengo a presentarles tantos resultados, sino les vengo a contar un poco de una herramienta que en la universidad y con el proyecto del que les voy a hablar hemos venido desarrollando. Así que vengo como una especie de vendedor hoy día, para que ustedes puedan ver que esta herramienta le sirve al investigador, pero le sirve sobre todo a las personas que tienen que hacer o que están encargadas de las políticas públicas. Entonces, nosotros hemos bautizado a esta herramienta el mecanismo de monitoreo del impacto de la migración. Migración como un término general, aunque generalmente nosotros sí estamos utilizando el término de movilidad humana para abarcar todo el espectro de cómo la gente se mueve. ¿Y por qué decimos que es una herramienta para el desarrollo local? Les voy a explicar ahora mismo. Primero, vamos a, bueno, les cuento quiénes somos y qué es el MIM, que son las siglas que utilizamos. El MIM es una idea que salió de la Universidad de Cuenca en cooperación con la Universidad de Amberes en Bélgica. Hemos estado trabajando con el Instituto de Gestión para el Desarrollo. Y tenemos también el apoyo de la Red de Universidades Flamencas. Estamos trabajando con algunas universidades de Bélgica, como Gante y Lovaina también. ¿Sí? El BLIR, que es las siglas de la Red de Universidades Flamencas, tiene como objetivo asesorar a países en vías de desarrollo en sus esfuerzos para reducir la pobreza a través de proyectos de investigación focalizados en cooperación con universidades locales. Las universidades locales vendríamos a ser nosotros. Cuenca no es la única universidad en el Ecuador que tiene un convenio, también tenemos universidades en el norte del país y en el litoral. Nuestro proyecto, en cambio, el de la Universidad de Cuenca, es un proyecto multidisciplinario y después de esto voy a volver sobre este asunto porque es muy importante la palabra multidisciplinario aquí, que apoya a las comunidades a identificar el impacto de la movilidad humana y cómo aprovechar la movilidad para su desarrollo, para el desarrollo de las comunidades. Entonces, el MIM es un proceso organizado de recolección de datos, pero que también hace un proceso de esos datos, es decir, no se recolectan a la loca, sino luego les procesamos, les tratamos de validar también, y les vamos tomando a nivel parroquial. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando nosotros tenemos un censo nacional, que generalmente se hace cada 10 años en este país, los datos van quedando obsoletos y generalmente se hace una escala de mayor a menor, es decir, el censo toma datos globales, datos nacionales globales. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas de las parroquias, inclusive muchas de los barrios y todo esto, se quedan, obviamente, se recoge la información ahí, pero la propia parroquia, el propio barrio, cuando se mete al INEC, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa en el barrio de, yo qué sé, Carcelén, en el barrio de El Vado, en Cuenca, o donde sea que se nos ocurra, no encuentra información en este sentido. Entonces, lo que nosotros queremos es darle la vuelta y obtener la información desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que proporciona a los autores comunitarios una buena base de información para el seguimiento de los impactos tanto económicos, sociales y culturales, inclusive del fenómeno migratorio. Proporciona información que debería ser la base de una programación eficiente de políticas públicas relacionadas con los grupos más necesitados de la comunidad. Es una verdad y es una pena en nuestro país que muchas de las políticas públicas que se toman tienen muy buena intención, por si acaso vayan a sentirse aludidos de algunas personas, tienen buena intención, están bien hechas y todo esto, pero no necesariamente son aplicables a todas las comunidades, ¿verdad? A mí me encanta poner este ejemplo porque además lo vivimos de cerca. En uno de los gobiernos X nacionales que nosotros tuvimos, hubo una linda ley para que las papillas infantiles se repartan en los centros de salud. Entonces, la ley nacional estaba dada, todos los niños en los centros de salud iban a recoger sus papillas y todo esto, y resulta que en lugares urbanos de Cuenca, las papillas se quedaron ahí, expiraron, no se repartieron, no pasó nada con eso. Y en otros sitios, en cambio, eran completamente necesarias y no había un proceso de, bueno, si no se necesitan aquí, ¿por qué no les pasamos acá? ¿No es cierto? Que sería lo más lógico que hacemos. Pasamos de casa, hacemos esto, ¿no es cierto? Falta aquí, ponemos acá. Pero no sucedía esto, ¿por qué? porque no había un buen conocimiento de lo que estaba ocurriendo en una comunidad y en otra comunidad. De esta manera, estas leyes nacionales o estas políticas nacionales, que como digo, tienen muy buena intención, muchas veces son desaprovechadas justamente porque las comunidades a nivel pequeñito no tienen una radiografía, y a radiografía me refiero con una idea clara de lo que está pasando en su comunidad. Eso es lo que nosotros queremos solventar a través de esta herramienta. Otra de las ventajas que tiene la herramienta es que empodera a las comunidades a participar en el proceso de la obtención de los datos primero, pero también fortalece las capacidades que la comunidad pueda tener. Las características del MIM. Se trata de un censo o una muestra a nivel de hogares basada en la aplicación de un cuestionario. Hablamos de censo cuando estamos tomando la totalidad de una población. Les voy a contar un poco, hemos tenido dos experiencias ya. Pero a veces hay sitios de muy difícil acceso a la geografía del Ecuador, muy bella geografía, a veces tiene lugares inaccesibles. En el campo, quien ha hecho trabajo en campo sabe que para ir censando cada una de las casas que hay que hacer, posiblemente se toman días enteros o semanas enteras, ¿sí? Entonces, a veces, por cuestiones logísticas, nos es necesario tomar simplemente una muestra. Ahora, nosotros manejamos siempre la idea del hogar y hemos definido al hogar como el grupo familiar, ¿sí? En el que todos duermen en un mismo techo y comen de una misma olla. Entendemos el concepto. ¿Por qué? Porque la realidad local, esto también es interesante, nosotros hemos adaptado esto a la realidad local. En el sur del país y después de la generalización de la migración, después del año 2000, es muy cierto que las familias se volvieron unas familias ampliadas, que los vecinos que se quedaron a cargo de unos niños estaban cerca de ellos porque no había con quién más dejarles, que tíos estaban a cargo de sus sobrinos, que los abuelos estaban a cargo de un montón de nietos que se habían quedado porque los padres habían salido a migrar. Sí, cada una de los núcleos hubiera representado un hogar. Pero nosotros le tomamos como el hogar a la gente que estaba conviviendo, tenga o no tenga lazos directos de consanguinidad, porque efectivamente es una realidad en el país. ¿Sí? Como les conté, promueve la participación de la comunidad, pero la metodología es interesante porque trabaja mayoritariamente con personal de la propia comunidad. Es decir, nosotros obviamente tenemos gente del proyecto que trabaja en la Universidad de Cuenca, que efectivamente va al campo y recolecta la información. Pero lo más importante para nosotros es tener encuestadores y supervisores locales. Esto nos ayuda de dos maneras. Primero, porque las autoridades se dan cuenta que no es una fuente de trabajo, wow, llega a la Universidad de Cuenca a dar un trabajazo con unos sueldazos y todo eso, no es así. Pero la gente se involucra, sabe qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad y eso nos ha ayudado también, no sé, todos ustedes posiblemente han hecho en algún momento trabajo de campo y qué es lo que pasa con las personas. Llega un extraño, se identifica, tiene un lindo carnet y todo esto. Si somos guapos, nos dicen, ok, entre nomás, vamos a ver, le vamos a dar información y todo eso. Pero pobres los feos, nadie les abre la puerta. De no, usted tiene mala cara, no le vamos a abrir, le cierran la puerta en la cara, no le contestamos ninguna cosa ni nada de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando es gente de la propia comunidad la que está haciendo el trabajo? Todos se conocen. Todos son, de una manera u otra, tienen una serie de referencias y esto nos facilita en gran medida que nos abran la casa. Y la otra cosa con la que nos hemos enfrentado nosotros, que ha sido una bendición, a veces el chisme es una bendición, no siempre, pero las personas que conocen su comunidad, cuando nosotros vamos y preguntamos y comienzan a mentirnos, porque sacar datos sobre migración es una cosa muy, muy neurálgica, es muy comprometida, ¿verdad? Porque muchas de las personas están en situación irregular, muchas de las personas están mandando dinero por canales no adecuados o muchas personas salieron del país por canales otra vez no adecuados. Entonces, la gente tiene mucho miedo de responder este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con gente local, la gente local sabe lo que ha pasado. Ah, fulanito de tal, no, sí, mi hijo se fue, tenía una visa, viajó, está perfectamente en los Estados Unidos y el encuestador está recopilando toda esta información y después cuando nosotros hacemos la validación de los datos, dice, sabe que es mentirísima esto. El chico se fue, pagó un coyote, hizo esto, hizo lo demás allá y bla, bla, bla. Y de alguna manera nos permite apartar estos cuestionarios para darles un seguimiento un poco más adecuado. Entonces, en ese sentido, también nos ayuda a trabajar con la comunidad. Bueno, se recoge información que mide las condiciones de vida actual de la población y estos datos reflejan especialmente las características de la movilidad humana en estos tres ejes que son la inmigración, la emigración y el retorno. Toda la información que nosotros recogemos, y esto es una ventaja también, es georreferenciada. Tenemos una persona que está encargada de los sistemas de información geográfica en la universidad y lo que hacemos es que contamos primero con los mapas que nos proporcionan las mismas autoridades, ¿sí?, de las localidades, y nosotros lo que vamos haciendo es cada una de las preguntas del censo tiene su georreferenciación, ¿sí? Muy bien. Eso es de lo que les había hablado hace un ratito. Entonces, la estructura administrativa va a nivel nacional, provincial, ciudad, parroquia, pero lo que nosotros queremos, y tengo 5 minutos a volar, es que vayamos llenando estos datos de abajo hacia arriba. Les muestro rapidito cuáles son los procesos. Entonces, nosotros llegamos a la comunidad, organizamos y difundimos la información, porque es muy importante esto. Tienen que saber que no somos gente extraña que está viniendo a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos ni el gobierno español para cobrar impuestos ni para deportar a la gente. Tenemos que realmente darle a la gente esta información. El paso 2 es la codificación y la recopilación de todos los datos, es decir, nosotros utilizamos el catastro para ver el número de casas, pero ustedes saben que una vivienda muchas veces contiene varios hogares, entonces tenemos que tener cuidado con eso. En el paso 3 se digitan los datos, el paso 4 se hace el procesamiento cartográfico, el paso 5 valida todos los datos, no me voy a detener en cada uno porque si no, no acabo. El paso 6 hace una administración de la base de datos, el paso 7 comienza ya con una formulación de plan y el paso 8 lo que hace es difundir la información sobre todo a las autoridades locales para que éstas puedan utilizar esta información y lograr lo que nosotros estamos esperando, que se empoderen y puedan ellos tomar las decisiones sobre sus propias políticas públicas. Bueno, podemos pasarle esto un segundito. ¿Por qué es importante el MIM? Es importante proporcionar a las autoridades y líderes locales una base de datos confiable y además sistemática. De momento, la recolección oficial de datos es bastante limitada y es terriblemente lenta. Si confiamos solamente en los censos nacionales, como les digo, tenemos que esperar 10 años. Y ustedes saben que para publicaciones internacionales, cuando utilizamos las bases de censo, una publicación para el 2019 que utilice datos del 2010 es una complicación ya. Entonces, por tanto, no da una idea general de los problemas de las comunidades para trabajar realmente por su desarrollo. Los sistemas de monitoreo de la movilidad humana en general se basan en encuestas que no tienen continuidad. Nosotros lo que proponemos es que haya continuidad. Hay una necesidad de crear mecanismos de apoyo para la implementación de la descentralización y es justamente esto. Todavía hay muchas cosas. El gobierno anterior, y esperamos que este, ha hecho grandes esfuerzos por descentralizar muchos sistemas. Y una de estas cosas es la movilidad humana. Efectivamente, el que nosotros tengamos al viceministerio de movilidad humana en Azogues nos ha resultado una gran ventaja. Pero todavía hay muchas cosas que se resuelven a nivel nacional, a nivel de capital, digamos, y están centralizadas. Entonces, lo que busca este tipo de programas es que las autoridades puedan saber qué necesitan y descentralizar así los procesos. Rapidísimo, los temas que nosotros tratamos son temas, bueno, la introducción con preguntas generales de la composición del hogar, tenemos una parte de demografía, una parte de educación. Lo más interesante aquí es que tratamos de la experiencia de la movilidad, es decir, hacemos una historia entera de la migración con retornos, cronología de retornos y las actitudes de cambio de la gente cuando estuvo fuera, cuando ha trabajado, cuando ha llegado y todo esto, para saber si realmente el migrante cambia. Y también tenemos una parte de emprendimientos. Asimismo, tenemos una parte que trata de la historia de la migración interna, porque nos parece muy importante, porque la gente que se mueve internamente tiende a moverse externamente también. Tenemos una parte dedicada muy amplia a las remesas económicas, pero también a las remesas sociales, que son muy importantes, y a las fuentes del ingreso de los hogares. Hablamos de vulnerabilidad, bueno, se me acabó el tiempo. Voy a estar solamente les muestro, es más o menos así como está hecho el censo. Cualquiera de las preguntas les voy a contestar cuando acabemos la exposición. Les agradezco mucho la atención y espero sus preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias.